Ramón llamando.
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y ya estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya listo para el programa del día de hoy, como bien lo mencioné. Y pues que ojalá que nos acompañen durante esta hora en donde escucharemos excelente información que nos ayudará a comprender un poquito más acerca de este deporte de la lucha libre. Y también pues quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, que están al pendiente del programa. Pues el saludo para todos ustedes y pues sean bienvenidos. Si tienen algún comentario, si tienen algún saludo o cualquier otra cosa que tengan, pues con mucho gusto estaremos aquí resolviendo absolutamente todas sus dudas. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, como pues todos los programas que hemos visto aquí en el programa de Gladiadores del Ring. El día de hoy no va a ser la excepción. Además que traemos bastantes noticias muy importantes que pues próximamente se van a estar presentando algunos eventos o uno de los eventos interesantes, fuertes de esta empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces pues vamos a abordar un poquito acerca de ese evento que va a haber, para ser más específicos, mañana viernes. Para los que nos escuchan en la retransmisión, pues ya se dio este evento y pues ya tenemos los resultados de lo que sucedió, ¿verdad? Pues bien, en la lucha libre existen supersticiones, diferentes pues cosas que suceden, que dicen que son cosas que pasan como que no son comunes dentro de la lucha libre. Entonces pues el día de hoy vamos a abordar este tema con un ejemplo de un luchador que a este personaje pues le sucedieron bastantes cosas. El personaje, como lo mencionaban algunas personas, se creía que ese personaje, pues, o se cree que ese personaje está maldito, que no cualquiera puede portar ese personaje. Y pues la máscara trae una maldición, ¿verdad? Entonces pues vamos a abordar eso en el programa del día de hoy. Y pues, ¿qué les parece si para comenzar les digo, les paso esta pequeña cápsula en donde escucharemos más información acerca de ese personaje, que es nada más y nada menos que Pentagón? Ese personaje ha tenido varias versiones o varios se han encargado de encarnar a ese personaje, y pues en todo ese tiempo han sucedido tragedias, ha habido luchadores que incluso unos accidentes muy fuertes, muy pesados, que los hicieron tener que retirarse. Entonces pues vamos a abordar a este peculiar personaje el día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Entonces, pues así damos la bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de su radio, a los que nos siguen a través de internet, a los que nos siguen en la transmisión de Facebook. Y pues vamos escuchando entonces esta primer cápsula que tenemos aquí en Gladiadores del Ring. Bienvenidos.
Pentagón, historia de una máscara maldita. En la historia de la lucha libre se han escrito páginas de oro, grandes hazañas, enormes tragedias, pero nunca se había visto que cuatro diferentes gladiadores que le dieron vida a un mismo personaje terminaran sin su capucha o, lo que es peor, al borde de la muerte. Este fenómeno sui generis del deporte de los costalazos es el de Pentagón, nombre que nació en 1995 para ser el antagónico de Octagón. Pero lo que nunca se esperó es que se convirtiera en la máscara macabra y maldita de los encordados mexicanos y del mundo. El primer hombre que encarnó a la arte marcialista fue Jesús Andrade Salas, quien en sus inicios fue conocido como Espanto Junior. Con mucho esfuerzo y con su rivalidad con el amo de los ocho ángulos, logró llegar a turnos estelares. Pero el 6 de marzo de 1996 sufrió un paro cardiorrespiratorio en una función celebrada en Aguascalientes, mientras enfrentaba en el centro del ring a La Parca. De hecho, esa tarde la batalla era entre Octagón, La Parca, Elea Parca y Rey Misterio Jr., ante Pentagón, Psicosis, Nicho el Millonario y el Gran Pierrot Jr. Para su fortuna, revivió de manera milagrosa, aunque se retiró para siempre de la lucha libre porque quedó paralítico y ahora se rehabilita de esa lesión. La segunda versión de este macabro personaje surgió en 1997. El encargado de portarla fue José Mercado, conocido previamente como Joe Mercado, metálico y como el primer Doctor Cerebro en IWRG, donde no tenía mucho cartel. Para los expertos, este hombre fue el que más lustro le dio a este raro luchador, pues llegó a destacar en las funciones de la empresa a la que pertenecía. Pero al quererlo rivalizar con su esposa Xochitl Hamada, salió de AAA, apagando su carrera y dejando vacante el personaje, que ya empezaba a tomar tintes misteriosos. Posteriormente, este Pentagón agregó el Black a su nombre, y hace algunos años perdió su incógnita con el Hijo del Santo en una función todo por el todo realizada en el extinto Toreo de Cuatro Caminos. Según cuenta él, fue más que nada hacerle saber a la gente que Pentagón Black es el segundo, porque todos saben que el original fue el Espanto Junior. Él me lo cedió a mí y pues yo le di brillo a ese nombre, yo lo pulí, pero más que nada fue para darle ese distintivo de Black, indicó. Con la consigna de que por fin Octagón y Pentagón tuvieran un enfrentamiento, Ricardo Moreno Antonio fue el elegido con la llegada del nuevo milenio. Originario de Veracruz, igual que su rival, Moreno agudizó el encono natural con Octagón y llegó al duelo de apuestas en una función de triple manía. Con esto parecía que la maldición terminaba, pero no fue así. Bernabé García Julián fue el encargado de dar vida al mini Pentagón. Al igual que su maligno compañero de estatura normal, era un rufián de los cuadriláteros. Pero su vida cambió drásticamente el 21 de febrero de 1998, pues de buenas a primeras se fue a prisión. Cuando el luchador llegó a la Ciudad de México tras trabajar en una función en Huamantla, Tlaxcala, fue detenido por unos hombres que se dijeron ser judiciales, y desde las 2 de la mañana lo detuvieron. El gladiador, quien ahora da clases de lucha libre en el reclusorio Oriente, primero fue acusado por homicidio y lo sentenciaron a 6 años, pero después apeló el fallo y le dieron 20 años más, por lo que sigue purgando una condena, según él, injustamente. Es así como el deporte de los costalazos tiene una de las historias más macabras y misteriosas del arte del pancracio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues como ustedes se pudieron dar cuenta, este personaje en particular ha tenido una carrera un tanto extraña, porque pues si escuchamos bien, el personaje ha sido portado por personas que han sufrido algún accidente o pues perdieron la máscara en definitiva. Y pues sí cabe resaltar que esto es un fenómeno único, que no cualquier luchador pasa por esto. Entonces pues es algo de admirar el que este gladiador, este personaje de Pentagón, pues haya sufrido todo esto. Y yo me acuerdo de este personaje muy bien, y como lo escuchamos en la cápsula, sobre todo por haber sido ese rival que fue adoptado para Pentagón. Estábamos ahí hablando de una época en la que AAA pues empezó a sacar los antagónicos de todos los luchadores, como por ejemplo pues si veíamos un octagón, pues tenía su Pentagón. Llegamos a ver a un santo, y sacaron su versión que era el santo negro. Sacaron también a Blue Demon y sacaron una versión también distinta. Ya más reciente pues tenemos el caso de Abismo Negro, que sacaron también a Black Abyss. Entonces AAA estaba o está todavía, porque les digo, tenemos el caso reciente de Abismo Negro, y todavía más reciente el de la Parca Negra, el antagonista de la Parca AAA, y pues ahí tenemos esos casos. Entonces pues AAA está acostumbrada a sacar estos personajes que son como el personaje, el contra, el lado malo del personaje, digamos así. Y Pentagón fue uno de esos personajes que sí, la verdad sí gustó bastante, pero ya cuando salió la segunda versión, como lo escuchamos en la cápsula, porque la primera versión pues sí también traía empuje y demás, pero yo también coincido con la misma información de la cápsula, en donde se asegura que el famoso Joe Mercado, él fue el que le dio más empuje a ese nombre de Pentagón, y por el que fue conocido después. Entonces pues es, yo pienso que el que la verdad sí le dio un otro aire a este personaje de Pentagón. Pues bien, con esto vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en el programa. No sin antes pues mandar los saludos a la gente que está por ahí en la transmisión de Facebook. Tenemos a Mario Ortiz Ávila, a Sandra Raigosa. No alcanzo a leer muy bien, a ver, dice Calimelio Sánchez Gaeta y a Gabriel Ruiz. Muy bien, los saludos para ellos que están ahí en sintonía del programa de Gladiadores del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, si quieren que hablemos también de algún otro luchador, que comentemos alguna información, pues con mucho gusto, si tenemos la información, se los pasamos, ¿verdad? Pues entonces vamos a este primer corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring de parte de Último Guerrero, luchador de otro nivel.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Les habla su amigo el póker de la lucha libre Carta Brava Junior, solamente para mandarles un saludo a Gladiadores del Ring. Recuerden, puro poder del norte.
Sí.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues les recordamos que si quieren o si tienen algún comentario acerca del programa o si quieren hablar de algún luchador en especial, pues con mucho gusto nosotros estaremos pendientes y pues contestando sus dudas, o si tienen algún comentario, pues también con mucho gusto aquí lo estaremos pasando en el programa de Gladiadores del Ring. Pues bien, el día de hoy estamos tratando un tema, les digo, a lo mejor puede ser hasta de miedo, porque esto que le sucedió al personaje de Pentagón, pues es un caso único, porque no fueron ni uno ni dos, fueron cuatro gladiadores o involucrados en este personaje que desgraciadamente pues pasaron por algún momento un trago amargo. La primera versión de Pentagón, el señor Jesús Andrade, Espanto Primero, fue sin duda, yo creo que el que más salió afectado con este personaje, que a pesar de lo que sucedió, de lo que él, la vivencia que tuvo, a pesar de eso, él es un personaje que le tiene mucho cariño. Entonces, pues, es sin duda digno de admirar cómo él se ha levantado y ha salido adelante después de ese acontecimiento que se dio en el ring, en donde vimos que esta versión de Pentagón, del señor Jesús Andrade, en un enfrentamiento en donde están luchando él, está luchando Octagón, La Parca, Rey Misterio Jr., Psicosis, Conan. Vemos a todos estos gladiadores ahí en el ring. El video está ahí en internet y ustedes lo pueden ver. Y vemos cómo le sucede este accidente. Y pues sí es bastante, bastante fuerte y bastante serio el cómo este personaje, pues al hacer una pasada en el aire, pues cae mal, ya no responde, ya no lo vemos reaccionar en el ring. Y es muy fuerte la imagen de que pues no se veía pues ningún movimiento, ninguna reacción de este Pentagón. Pues lamentablemente después de esto él cae al hospital y está por bastante tiempo ahí hospitalizado, sin poder responder, sin poder reaccionar. Lo que le decían a este personaje, o en este caso al señor Jesús Andrade, le decían pues que prácticamente él iba a quedar cuadrapléjico, él ya no iba a poder caminar y iba a ser una vida muy, muy difícil. Pero afortunadamente pues por ahí pues se le dio una segunda oportunidad, digámoslo así, y pudo salir adelante con varias terapias, pues acondicionamiento de volver otra vez a hacer que sus piernas reaccionaran, a volver a que su espalda vuelva a estar como estaba. Y pues han sido años en donde él batalló, él luchó y él siguió adelante y no se dio por vencido. Entonces pues actualmente lo vemos a él y él anda caminando, y eso es bastante de admirarse, porque pues su lesión no era para menos, era bastante fuerte esa lesión en las vértebras. Y sí, como les digo, es muy, muy digno de admirarse esa situación con el señor Jesús Andrade, mejor conocido como el Espanto, ¿verdad? Y no nada más él, pues, sufrió este altercado, digamos. La segunda versión que tenemos de Pentagón, pues es la que surge por ahí en el 97 con José Mercado, Joe Mercado, como era conocido antes de portar este personaje. Una persona que le dio bastante empuje al nombre y que por algunos problemas que tuvo con AAA, pues tuvo que cambiar, tuvo que salirse más bien de la empresa porque no le gustaba cómo se estaban manejando las cosas y cómo se estaban dando esas rivalidades que le estaban imponiendo en la empresa. Y él decide alejarse de renunciar a AAA y para poder continuar con el personaje de Pentagón le agrega el Black, y así es como surge el Pentagón Black, este personaje que pues la verdad es de los más representativos Pentagón que ha salido, a pesar de que pues tenemos otras versiones que han salido también. Y este personaje pierde la máscara en una función del todo por el todo en contra del Hijo del Santo. Es así como termina la historia también de este personaje de José Mercado Pentagón, que después les digo agregó el Pentagón Black a su nombre. Entonces, pues es bastante interesante el ver cómo también este personaje termina fuera de del personaje de Pentagón y pues todo por esa lucha de apuesta de máscara, y ahí cae la tapa de esta segunda versión de Pentagón. Después de eso todavía se siguió presentando, o todavía se sigue presentando de hecho, José Mercado con el nombre de Pentagón Black, y todavía pues lo podemos ver por ahí en las arenas independientes con ese nombre de Pentagón Black, enmascarado en el transcurso de la lucha, pues se quita la máscara y demás. O sea, pues el personaje de Pentagón Black todavía sigue vigente, todavía lo hemos visto por ahí en sus redes sociales muy activo. Entonces pues tenemos ese caso de Pentagón Black, el señor José Mercado, que perdiera la máscara contra el Hijo del Santo en esa función que se dio en el mítico recinto del Toreo de Cuatro Caminos, un recinto que vio caer máscaras y cabelleras realmente impresionantes, y una de esas máscaras pues fue la de Pentagón Black en contra de el Hijo del Santo, que también pues tiene bastantes máscaras muy importantes el Hijo del Santo en su haber, y que pues como Octagón, el Hijo del Santo también tuvo su némesis, que era el Santo Negro, pero por cuestiones de cuestiones legales, el Hijo del Santo demanda a AAA y quitan el personaje de el Santo Negro de la baraja luchística de AAA. Después de eso tuvimos otro Pentagón. ¿Esto para qué? Para terminar esa rivalidad con Octagón. Como les digo, pues era el antagónico de Octagón, y pues tenemos que ese elegido para portar la tercera versión de Pentagón fue Ricardo Moreno Antonio, esta persona originaria de Veracruz, igual que Octagón, son paisanos, y pues esto se hizo para que se diera ese anhelado enfrentamiento en donde podemos apreciar cómo Octagón le gana la máscara a esta tercera versión ya del personaje de Pentagón. Como les digo, pues son muchos nombres que han pasado por esta máscara, y uno de ellos pues es este, que por fin se dio ese encuentro en donde pudimos ver a Octagón contra Pentagón en máscara contra máscara, y vemos el final de la trayectoria de Ricardo Moreno Antonio como Pentagón. Y pues esta maldición ya se creía que ya estaba terminada con este con este enfrentamiento en donde vemos a Octagón contra Pentagón y que ya se con eso se terminaba esa maldición, porque ya tenemos a tres personas que portaron el personaje y las tres pues no terminaron muy bien con el personaje, pero pues tenemos otra versión más de Pentagón, esto en el circuito de los minis, y que también pues se llevó su pasada y su trago amargo portando este personaje. Pero ¿qué les parece si lo vemos en el siguiente bloque del programa de Gladiadores del día de hoy? Les recordamos que pues si quieren mandar un saludo, aquí estamos al pendiente. Si tienen alguna duda acerca de estas personas que portaban el nombre de Pentagón en el mundo de la lucha libre, también con mucho gusto estaremos resolviendo esas dudas. Y pues por lo pronto vámonos a nuestro ya segundo corte de estación aquí en el programa de Gladiadores del Ring, y en un momento más continuamos para presentar a ustedes más información.
Hola, ¿qué tal a toda la gente bonita del programa de Gladiadores del Ring? Les mando un fuerte abrazo, les mando muchos saludos de tu amigo Hijo del Vikingo y nuevo campeón de Texas.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les habla Monster Clown, Pintor Clown y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
Bien, pues ya estamos de regreso, seguimos platicando con ustedes aquí en el programa de Gladiadores del Ring, saludándolos a todos los que están por ahí apenas sintonizándonos, a los que ya están escuchando el programa desde el inicio. También quiero mandar los saludos, por acá se reporta en la transmisión de Facebook nuestra compañera Lupita Arceo, que nos manda saludos, igualmente saludos para ella, y a mi compañero Diego León, que también nos hace una pregunta acerca del tema del día de hoy, acerca de pues los Pentagón o los que han portado el nombre de Pentagón, y nos comenta o nos pregunta si este personaje de Pentagón fue hecho para ser el antagónico de Octagón. Y pues sí, como lo mencionamos al inicio del programa, Pentagón fue una de las creaciones para ser el antagónico de Octagón. Como ya hemos visto, AAA se caracteriza por hacer este tipo de cosas. Ya mencionaba ejemplos de aquel entonces, pues con Pentagón y con Octagón. Máscara Sagrada también tuvo su antagónico, que era Máscara Maligna. También tuvimos, como lo mencioné, al Santo también tuvo su antagónico, que era el Santo Negro. A Blue Demon también tuvo su antagónico, creo que si no mal estoy era Black Demon, y pues así muchos que ha sacado a la actualidad. Pues les digo, lo más reciente que llegamos a ver, pues Abismo Negro y Black Abyss, que Abismo Negro pues era el original y Black Abyss era la segunda versión. De hecho, todavía ese Black Abyss se sigue presentando en el circuito independiente, pero pues todavía es posible ver a ese luchador que fue el antagónico de, en este caso, pues un rudo, como lo era Abismo Negro. Más actualmente pues tenemos personajes que también tienen su antagónico, como la Parca AAA, que tiene ahorita a la Parca Negra. Y también llegó a salir una Muerte Cibernética, que era también como el antagónico de la Parca, y que después descubrimos que era Gilbert el Boricua, actual Gilbert el Boricua, en aquel entonces el Mesías. Y esa lucha se dio en el toreo también, máscara contra máscara entre la Parca y la Muerte Cibernética. En la fecha no la recuerdo muy bien, pero también no es una lucha que haya sido muy vieja. Es de hace algunos años, unos 7 años más o menos, 6, 7 años. Entonces pues ahí está ese enfrentamiento que se dio entre estos dos antagónicos. Y pues entonces, como esos, pues hay muchísimos ejemplos más que han salido de el AAA, que han sido pues antagónicos. Pero el que nos ocupa hoy es el de Pentagón, más que nada por ser un personaje místico, un personaje que la verdad no, pues dejó bastante huella por estos acontecimientos que llegó a tener el personaje. Y es bastante interesante cómo se desenvolvió la historia de este personaje de Pentagón hasta la actualidad, porque ahorita vamos a ver poquito acerca de cómo es en la actualidad este personaje de Pentagón, ¿verdad? También quiero aprovechar para mandar el saludo antes de que se me pase para mi mamá que me está escuchando por allá en la Ciudad de México. Y de paso pues también acá mi papá que me escucha aquí en Colotlán. Y un saludo afectuoso, bastante afectuoso para mi amigo el señor Juan Herrera, que es, yo pienso que cada que yo platico con él, a mí me encanta escuchar sus anécdotas, sus historias acerca de la lucha libre. Él fue promotor de lucha libre, entonces pues tiene bastantes historias muy buenas, anécdotas, todo lo que convivió con los luchadores, pues es bastante interesante y muy muy bueno el escuchar de viva voz de esos protagonistas de este deporte, pues escuchar esas historias, ¿verdad? Entonces pues un saludote para él también, señor Juan Herrera, que también le gusta el programa de Gladiadores del Ring, y pues enhorabuena, que ojalá que esta no sea la excepción. Y vamos a seguir entonces hablando de Pentagón, y otro que también llevó o que tuvo un mal, pues una mala forma de terminar con este personaje, pues fue el Pentagoncito, que en este caso era el encargado de dar ese vida a ese personaje, pues era Bernabé García Julián. Es un caso bastante interesante. ¿Por qué? Porque este personaje, cuando él sale a presentarse a una función grabada para la televisión, de hecho, a Tlaxcala, él regresa en la madrugada, regresa a su casa, y antes de que llegue a su hogar, cuenta o se sabe que lo detuvieron personas diciendo que pues iban porque él estaba prácticamente detenido. ¿Y esto por qué? Porque se le acusaba de que él había cometido pues un asesinato. Él había asesinado a una persona. Entonces, a este personaje o a esta persona se lo llevaron a prisión de buenas a primeras. Le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú, te vieron que eras tú, estás relacionado con estos hechos, y pues te vamos a llevar preso. Es así como vemos a Pentagoncito, que cae a la cárcel, le dan una sentencia de 6 años, una sentencia que él, por supuesto, al querer defenderse, pues dice, yo soy inocente, yo no fui, yo no puede ser que yo haya sido, yo estaba presentándome en una lucha, ¿cómo puede ser posible de que me estén acusando de algo que no sucedió? Entonces él lo que hace es que apela a esta decisión del juez de condenarlo a 6 años de prisión. Y en el juicio pues se le vuelve a dar ese pues esa sentencia de que sí es culpable. Y se le aumenta la sentencia de 6 años a 20 años. Entonces, pues imagínense cómo se desmoronó esta persona al saber que, pues que iba a pasar parte de su vida en prisión. Y es así como desde el 98 él está purgando una pena en el reclusorio. Y de hecho ya, si hacemos un poquito de cuentas, ya no le falta tanto para que él salga de prisión. Pero pues sin duda, ¿quién te va a regresar esos años, verdad? Esos años que vas a estar ahí encerrado, enclaustrado. Pues va a ser difícil, ¿no? Y este personaje pues es de admirar porque él no se rindió. Y en el... ahí mientras él ha estado encerrado, pues también pues no ha dejado de lado la lucha libre. Los mismos compañeros, él lo menciona en algunas entrevistas, pues le dan ánimos, lo ayudan y lo apoyan. Entonces pues él ha salido adelante y da clases de lucha libre ahí dentro del reclusorio. Se han presentado algunas funciones de lucha libre también, él ha participado y pues a él es grato escuchar en el público que ve este tipo de funciones, escuchar el Pentagoncito y pues cómo lo apoyan, ¿verdad? Entonces pues prácticamente le faltan 2-3 años para que salga y veamos a ver qué sucede. No es el único luchador que ha pisado la cárcel. Más recientemente también tenemos el caso de Charlie Rockstar, como se hace nombrar ahora. En aquel entonces, cuando sucedió ese altercado, era Charlie Manson en el AAA. Él también tiene un problema por ahí con unos policías que los golpeó y demás, y por eso se lo llevaron arrestado y pues purgó una condena también no muy larga, pero pues sin duda eso pues fue un trago amargo para este personaje también. Y más recientemente pues ya tenemos, hablando de Pentagón, pues tenemos el caso de Pentagón Jr., este personaje que surgió en la AAA para ser el némesis de la nueva versión de Octagón, perdón, que iba a ser Octagón Jr. Por problemas legales y demás, problemas que ya traía Octagón con la empresa de AAA, pues los demanda y demás, le quitan el nombre a este personaje que ya es, sí, a esta persona que ya traía el personaje de Octagón Jr. Le quitan, de hecho más bien él solo se quita el nombre del personaje y pues no quiere problemas, ¿verdad? Pero el personaje de Pentagón Jr. continuó. Continuó y dio bastante buen resultado. Se unió a los Perros del Mal, tuvo bastante empuje y hasta que hubo una desbandada de algunos luchadores de AAA, y entre ellos el que salió también fue Pentagón Jr., y se va al circuito independiente, cambia su nombre a Penta 0M por Cero Miedo, y después vuelve a regresar a AAA, pero ya como independiente, lucha en algunas ocasiones, y en AAA se presenta como Pentagón Jr., y en el circuito independiente como Pentagón 0M o Penta el 0M, como quieran nombrarlo. Y yo pienso que él ha sido de los que se libró de esa maldición de los Pentagón, y él junto con su hermano Phoenix, King Phoenix, que también estaba dentro de la AAA, pues han tenido bastante buena respuesta del público. Los vemos en Estados Unidos, los vemos en Alemania, los vemos en Europa. O sea, han tenido giras bastante interesantes y es de los que sí le sonrió la fortuna y ahorita actualmente es de los luchadores que son más pedidos por la gente, más seguidos. Yo me acuerdo pues que en aquel entonces cuando surgió el personaje, hace como unos, no sé, ya unos 6 años yo creo, cuando le dieron el personaje pues sí llamaba la atención bastante porque su forma de moverse, su forma de expresarse, cómo hablaba el micrófono y demás, pues sí era interesante cómo se manejaba en el ring. Y pues ahorita actualmente yo pienso que es de los luchadores más cotizados que existen de la baraja luchística. Y a ver en qué depara esa suerte de esta nueva versión de Pentagón. Por lo pronto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con más. Ahora sí con la parte informativa de Gladiadores del Ring. No se lo pierdan y regresamos al programa.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Y ya regresamos al último bloque de Gladiadores del Ring y rápidamente vamos a escuchar un poquito de la información del este evento juicio final del Consejo Mundial de Lucha Libre que se va a dar el día de mañana viernes 31 de mayo en punto de las 8:30 de la noche, en donde veremos bastantes luchas muy buenas y que ojalá ustedes estén al pendiente del encuentro. Por ahí, a ver, ahí nos alcanza a ver, ahí está. A los que nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, ahí tenemos el cartel. Este es el cartel de juicio final. Ahí tenemos las luchas de apuesta, que tenemos el evento principal, cabellera contra cabellera, Último Guerrero y Máscara Año 2000. Tenemos también la lucha de Kaho Kobayashi contra Amapola, lucha de mujeres. Y pues en fin, ahí está el cartel. Si quieren checarlo ustedes, pueden checarlo también por ahí en internet. Y para que estén al pendiente, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar las declaraciones de todos los que van a estar de protagonistas en este evento de lucha libre del Consejo Mundial del juicio final. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de Amapola, que va a ser su enfrentamiento contra Kaho Kobayashi en cabellera contra cabellera, lucha de mujeres, que es de las fuertes de este cartel que nos presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Amapola nos dice que no le importa cómo vaya a ser esta lucha, sino que lo que le importa es que ganarle la cabellera a esta japonesa Kaho Kobayashi, que sin duda se metió entre las patas del caballo, y veremos cómo se da ese enfrentamiento. Escuchemos entonces a Amapola.
Amapola, en esta ocasión sí te pudiste llevar la victoria en contra de Kaho y ya estás a una semana del compromiso que tienes.
Pues sí, fue victoria para el bando rudo, pero yo no estoy contenta. Yo no estoy contenta hasta dejar en claro si es Kaho Kobayashi o Amapola. Entonces, y ahorita se atrevió ahora a decir que es mi final. Primero se atrevió a alzar la voz y retarme. Ahora se atrevió a decirme que es mi final. Lo siento, Kaho Kobayashi. Estás bien preparada, me lo estás demostrando. Tienes un accional luchístico bastante amplio y muy duro y muy recio. Así me gusta. Me gusta el estilo japonés. Pero siento decirte que el juicio final será para ti, y la que va a arder en ese juicio final serás tú, Kaho Kobayashi.
Amapola, en este tipo de combates a veces no se puede lucir tanto. ¿Buscarás humillarla y raparla de más?
Mira, a mí eso de humillar no me agrada, sino simplemente demostrar la calidad, la cualidad, la categoría de cada rival. Y en un mano a mano siempre es el momento de demostrarlo. Sacas todas tus mejores armas, así que no dudo, no dudo. Y es de preocuparse el accionar de Kaho Kobayashi, pero también sé que yo tengo un accionar muy duro y muy letal.
La semana pasada te ganó Kaho en el centro del cuadrilátero, hoy te llevas la victoria. ¿Con qué sentimiento te vas de cara a la próxima semana?
Pues mira, yo gane o pierda en estas semanas, yo empiezo desde cero de esta semana. Voy a enfocarme nada más en el próximo viernes, en el 31 de mayo, en juicio final, empezar desde cero, y la mejor es la que va a ganar.
Podemos decir que, en todo caso, que usted ganara Amapola, la escuela mexicana se impondría a la japonesa.
Mira, creo que, ¿cómo me doy a explicar? La calidad y la categoría de Kaho Kobayashi, la escuela japonesa, es muy alta, al grado de a dónde ha llegado. Entonces, cualquiera de las dos escuelas se va a llevar la cabellera de una de nosotras, pero también el reconocimiento a la escuela y al nivel que tiene uno.
Le dejaste en claro que la Arena México, Consejo Mundial, es tu casa, que la vas a defender a capa y espada para quedarte con la cabellera de Kaho.
Así es, pero pues también has visto que el público la ha acogido muy bien, la ha recibido muy bien, y eso me agrada. Me agrada porque están reconociendo el trabajo de Kaho Kobayashi, pero pues ya veremos, no nos adelantemos a que yo voy a tener público, ya lo va a tener. A mí lo que me importa es lo que pase adentro del ring.
Los últimos enfrentamientos de duelos y de apuestas han sido las perdedoras, las rudas. ¿Vamos a acabar con eso?
Pues no sé, te invito al 31 y ya verás el resultado.
Hay presión porque es un cartel muy interesante y se suma una lucha más, entonces las amazonas tendrán que poner mucho más todavía de su parte.
Mira, quien vaya en el programa, sea luchador o sea la lucha en la que estemos, o cualquier estrella en la que se presente, creo que al menos Amapola, la Flor Letal, siempre ha dejado muy bien en claro el estilo, su capacidad, todo su accionar arriba del ring. Venga quien venga, luchador que cobije el programa, eso a mí pasa a segundo plano, porque no estoy menospreciando a nadie, para que no cambien palabras, no estoy menospreciando a nadie, simplemente yo subo a dar la categoría de que el público me conoce, de que todo el Consejo Mundial conoce mi categoría. Entonces, luchador que esté presente, pues refuerza todo el programa, porque todo el programa es desde la primera hasta la estrella, no hay que nada más la estrella refuerce el programa, no, es todo el elenco. Por eso es un programa, un magno evento donde se pone a todas las cartas, son principales desde la primera hasta el estelar. Entonces ahí depende de cada uno de mis compañeros y de mí demostrar quién es arriba del ring.
Bien, ahí escuchamos estas palabras de Amapola, que dice que pues está lista para este enfrentamiento. Y pues rápidamente vamos a escuchar ahora las declaraciones del pequeño gran maestro Virus, que en su lucha va a apostar el retiro contra Metálico, el Pedro Infante de la lucha libre. Entonces pues, vamos a ver las declaraciones del pequeño gran maestro Virus, que nos comenta que está un poco nervioso por esta batalla, pero no se echa para atrás. Escuchemos.
Estamos ya a una semana del gran compromiso que tienes. ¿Qué pasa por tu cabeza?
Bueno, antes que nada, buenas noches a todos ustedes de la prensa. Gracias por su tiempo, por sus palabras y por sus mensajes que ponen hacia toda la gente. Y pues nada, nervioso, pensativo, pero preparado también para este 31, el día del juicio final. Listo.
¿Alguien te
pasó un
poco, no, Virus?
Sí, 33 años de vida de lucha libre. No mía, pero ni modo. Está escrito, ya está firmado y ya no hay vuelta atrás. Vamos para adelante.
No sabemos, ¿no, Virus? Perdón, buenas noches. No sabemos si hoy pudo ser tu última lucha en equipos.
No quiero pensarlo todavía así. Creo que hasta el último momento voy a pensar eso. Yo todavía estoy activo y estoy preparado y yo no voy a perder.
¿Te sorprendió que el Consejo Mundial de Lucha Libre hiciera la lucha por el retiro?
Pues un poco, porque quizás lo dije de coraje, de lo caliente que estaba, pero pues la empresa es seria y me lo tomó y pues ahora a responder, ¿no?
Esto, luchísticamente hablando, hoy sinceramente se ve un poquito nervioso.
Estoy nervioso. No es algo fácil, no es algo sencillo. A pesar de que falte una semana, creo que me está pesando, pero no, yo confío en mi capacidad y en mis recursos y voy a salir adelante.
Sabemos de la experiencia y de la calidad de Virus. ¿Qué opina Virus de su contrincante?
Pues, como ya lo he dicho, es un buen rival. Es una persona que ha sabido superarse, ha sabido salir adelante, a pesar de haber perdido su máscara. Se enfocó, salió adelante con el personaje y su parecido grande en Pedro Infante, y la gente lo ha cobijado mucho. Y pues, ¿qué te digo? También fue mi alumno, estuvo mucho tiempo conmigo y lo conozco y sé sus capacidades.
Independientemente del resultado, ¿qué le ofrece Virus a la lucha libre? Independiente si gana o pierde, ¿qué más podemos esperar de Virus?
¿Qué esperan de mí si pierdo?
En todo caso, tú te cuéntame.
Pues seguir tratando de sacar nuevos luchadores, nuevas estrellas para la lucha libre mexicana, ¿no?
Será una semana muy, muy larga, ¿no?
Pues creo que ya van 15 días. Bueno, va una semana y ya la otra 15 días, no una semana.
¿Qué dice la familia de Virus cuando se enteró de este reto?
Que estoy loco, que por qué ando apostando eso, pero pues le dije, es que no sé, pues como que no sabes, ¿no? Pues no sé, me salió ahí.
Bien, pues ahí escuchamos las palabras del pequeño gran maestro Virus, que está un poco nervioso, pero está listo para este enfrentamiento. Y escuchamos a uno de los protagonistas de este evento, Último Guerrero, que dice que él también en su último, bueno, en el último enfrentamiento que tuvieron, donde se enfrascaron a los golpes, él y pues su rival, que pues será Chucho Reyes, pues se enfrentaron y pues tuvieron por ahí algunos... se calentaron y unos golpes bastante fuertes. Entonces pues vamos a escuchar a Último Guerrero, que dice que él también entra en box y él también se defiende. Entonces escuchemos a el último en su estirpe.
Último Guerrero, esto está calientito, que hasta los golpes llegaron.
Sí, ya quedó todo pactado, ya está firmado. Ya. Vamos por las cabelleras el próximo viernes. Ya metió a los sobrinos, a los primos. Ya se metieron los guerreros, ya hicimos todo. Quiero una lucha que sea limpia, sin second. Mano a mano, como se dice, mano a mano. A ver de qué cuero salen más correas.
Guerrero, quedó claro que el Último Guerrero no está solo.
No, no estoy solo. Ellos ya lo hicieron la semana pasada y nosotros se la regresamos hoy. Pero el mano a mano, yo no voy a pedir a los guerreros para nada. Ni que me ayuden a que esté perdiendo.
¿Se calentaron los ánimos al final?
Sí, los golpes, sí. Si quiere, puños a puños. Mano abierta, lo que quiera.
¿Te sacó de tus casillas más que de 2000?
¿Mande?
¿Te sacó de tus casillas?
Sí, la verdad que sí, es un luchador muy recio. Tiene mucha condición a pesar de su experiencia y pues a ver este viernes.
¿Pocas veces habíamos visto con esos volados de derecha?
Sí, yo también entrené box, así es que en el terreno que me diga.
Dos facciones de las más poderosas que hay. Pase lo que pase, esto puede llegar también a duelo de máscaras.
Sin lugar a dudas, los otros sí, los guerreros contra los cuatreros. Se llegue donde se tenga que llegar.
Bien, y ahí escuchamos esas declaraciones de Último Guerrero. Y ahora vamos a escuchar a Máscara Año 2000. A ver qué es lo que tiene que comentar acerca de este duelo que se va a dar aquí en Juicio Final. Escuchemos.
Chucho Reyes, Máscara Año 2000, pues... Ahora sí, se armó la grande y ahora les tocó a ustedes que llegaran a invadirlos.
¿Llegar de qué?
A invadirlos, a golpearlos.
Bueno, a ellos les tocó invadirnos. Finalmente nosotros somos los únicos de ese estilo. Nos quieren golpear seguramente porque nosotros somos lo mejor de ahora y de siempre y del futuro, mis sobrinos.
Chucho, hoy terminó un poquito más caliente el combate que otros días, que otras semanas, de cara a precisamente ese duelo de cabelleras. Terminaron con los puños cerrados, hoy algo que... Normalmente
está prohibido.
No,
Mira, sí, obviamente, la lucha libre pues no es de puños cerrados, pero pues yo creo que yo soy rudo y de alguna manera puedo violar el reglamento y él pues también es rudo, entonces se violó el reglamento y obviamente me dejó con la cara media deforme, yo también le dejé la nariz ahí toda sangrando, así es que esto es el empiezo, yo creo que de algo grande, porque finalmente este 31, el que se quede pelón, esto no termina aquí, porque si yo lo pelo, no se va a quedar conforme, si me pela tampoco, así es que esto puede seguir para más, porque finalmente el coraje ya está muy fuerte arriba del ring.
Nosotros simplemente se demuestra que esto ya es cuestión de orgullo.
Así es de orgullo, porque ya vieron cómo se me lanza y pues yo no me le dejo, así es que el orgullo de Lagos de Moreno sobre todo está por delante.
Patrón, la próxima semana va a estar tu tío en contra de Último Guerrero, cabellera contra cabellera, pero sin duda esta es una guerra declarada entre guerreros y dinamitas.
Así es, los guerreros ya se metieron con las máscaras, yo creo que eso no se les va a perdonar y primero está este 31 de mayo que se va a mostrar quién es el padre de Último Guerrero.
¿Estará alguno de ustedes en la esquina de Chucho Reyes?
Pues ahora sí que vamos a ver qué dice.
No hay que decir nada porque si no le voy a decir una cosa antes de que continúe la situación. Al Último Guerrero no le voy a decir que se prepare ni que tenga cuidado, todo lo contrario, que no se prepare y que no tenga cuidado para ganarle, porque si le digo que se prepare y tenga cuidado, pues me va a ganar. Entonces no te prepares y no tengas cuidado, tú puedes ganarme, ¿sí? Para que te confíes. Y yo voy a estar solo para que no tengas miedo que lleguen mis sobrinos.
Es que él ha dicho eso, Chucho, que no va a tener a nadie en su esquina de los guerreros. ¿Es creíble?
Bueno, yo voy a tener mi second, no sé si saque su second, pero aquí a lo que voy es que mis sobrinos a lo mejor me ayuda, a lo mejor no, todos están pensándolo y finalmente es decisión de ellos, pero no creo que vayan a decir que sí o que no, así es que yo creo que se va a quedar la pregunta en el aire.
Bien, ahí quedaron esas declaraciones de Máscara Año 2000 y con esto llegamos al final del programa de Gladiadores del día de hoy. Agradeciendo su sintonía, no se pierdan el juicio final el día de mañana, 31 de mayo, para que vean los resultados de este gran cartel. Un servidor, Cristian Rosales, se despide de todos ustedes y pues nos escuchamos el próximo jueves con más información aquí en Gladiadores del Ring. Hasta la próxima.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.